charlar con la ministra de Salud de la provincia, pero además ella es militante de la salud pública. Sí. Y en ese tenor quiero que vaya nuestra charla. Ella es la doctora Carolina Centeno. Caro, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola Patricia, hola Silvia, muy buen día para ustedes.
Bueno, queríamos charlar contigo respecto de la salud pública. Viste que hay mucho canto de sirena diciendo que no, que si qué, que si el voucher, que si la presencia del Estado, que no. ¿Por qué es tan importante que haya un Estado presente para la salud de los pueblos?
Bueno, creo que la pandemia es la lección más cercana que nosotros tenemos con respecto a cuál es el rol del Estado con respecto a la salud en general. El Estado tiene múltiples funciones, se divide en varios espacios, los estados municipales, los estados provinciales y los estados nacionales. En algunos casos tenemos sistemas de salud pública que no solamente involucra al sector público de salud, o sea, los sectores sanitarios estatales, sino también al sector privado. Tenemos salud en algunas provincias municipales, en otras provincial. Y a su vez también el Ministerio de Salud de la Nación es una entidad que cumple no solamente la función de rectoría y de monitoreo, sino también que piensa a nivel federal cuáles son las necesidades en salud de cada provincia, de cada región, y aporta desde recursos económicos y apoyo médico. No sé si me escuchan bien ahí.
Ahí te escuchamos perfecto. Sabemos que estás en ruta y agradecemos la disposición. Sí, te escuchamos.
Sí, bueno, y como decía antes, pensar el Ministerio de Salud es recordar hace poquito tiempo más lo que pasó con la pandemia. En la pandemia, si ustedes recuerdan, cuando se cerró todo, no se sabía mucho lo que había que hacer, no teníamos muchísima incertidumbre, y en ese momento lo que hizo el Ministerio de Salud de la Nación fue enviar fondos para la construcción de hospitales modulares, concentró porque empezaba a faltar todo lo que era a nivel de insumos y medicamentos, hicimos compras a China, tuvimos acuerdos diferentes con otros países del mundo y con entidades productoras, se concentró también la entrega de respiradores y eso permitió que en la Argentina no hubieran imágenes o no hubieran casos, como sí lo hubieron en otros países del mundo, donde se moría la gente en la calle porque faltaba oxígeno o porque no tenían una cama o porque no había un espacio donde poder internarse. Eso en la Argentina no sucedió, uh-huh. Así como también un Estado nacional que decidió comprar las vacunas, esas vacunas que no le costaron un centavo directamente del bolsillo a la población, y que a su vez también redistribuyó esas vacunas primero a quienes más necesitaban para luego poder cubrir a la totalidad de la población, y lo que hoy nos permite ser uno de los países del mundo con mayor cobertura de vacunación y también con índices de COVID muy bajos. Fuimos felicitados por la Organización Mundial de la Salud por el manejo de la pandemia, y pensar en que no hubiera estado el Estado es haber dejado al libre albedrío o a la libre suerte de lo que hubiera pasado en ese momento. O sea, que si una persona no tenía dónde internarse o no tenía oxígeno, no había una mano que pudiera ayudarlo. Y cuando me refiero a una mano, no es solamente pensar en alguien que te ayuda, sino que en alguien que en todo lo que se hace se garantiza un derecho. Para nosotros lo que se está discutiendo hoy políticamente sobre la educación pública y la salud pública, además no solamente que son derechos, sino que son derechos que han costado la vida de muchas personas, ¿no? En este transcurso de tantos años donde antes solamente tenía atención en salud quienes podían pagarla o quienes tenían un acceso o un nivel socioeconómico muy alto, y quieren volver a retrotraernos a esa etapa que nosotros le decimos el preperonismo, donde en realidad lo que había era para los pobres, había caridad nada más, ¿no? Había una cuestión de, bueno, yo le doy porque me da lástima, y acá no se trata de que alguien dé lástima, sino que al contrario, cada uno de nosotros tiene derechos y esos derechos son garantizados y deben ser garantizados por ese Estado que cada día debe estar más fuerte y debe estar siempre presente, nunca ausente.
Ya que habló de la pandemia, también el abordaje del tema de salud mental, que bien, ya era un desafío mucho antes de la pandemia, ¿cuál es el resultado y cómo sigue trabajando la provincia del Chaco?
En salud mental realmente estamos atravesando como mundo, como panorama histórico internacional, una situación post-pandémica de un aumento, tanto sea de las situaciones de consumo y de consumo problemático, como también de problemáticas de salud mental derivadas en parte del encierro, pero también derivada de todas las consecuencias sociales, económicas y políticas que tuvo la pandemia, ¿no? Si uno analiza la situación económica de los países, hay muchos países que están en recesión, que ha disminuido su nivel productivo, que tienen problemas también con la inflación, no al nivel de Argentina, pero sí a nivel de inflación que nunca han tenido, y eso también hace crujir los sistemas políticos de otros países, y ese crujir de los sistemas políticos hace que afecte la calidad de vida y la cotidianeidad de las personas y que traiga aparejado un montón de sentimientos, de sensaciones y también de enfermedades o de problemáticas de salud mental derivadas. Estamos viendo un aumento de lo que significan las crisis de ansiedad, de los trastornos depresivos, de las angustias patológicas, todo eso que se viene viendo como un emergente, no solamente además que satura los servicios de salud mental, sino de que nos hace pensar en otro tipo de medidas y de políticas que se necesitan para poder mejorar esto. La pobreza claramente enferma, ¿no? Y produce problemáticas de salud mental, digo, vivir en la calle, la pobreza, no acceder al alimento. No se trata de pensar que una persona está loca o no, sino saber que la circunstancia, la situación que atraviesa a esa persona, a esa familia o a esa comunidad, claramente va a ser una situación que produzca enfermedad mental, y lo que hacen los servicios es tratar de reponer o de restablecer el equilibrio mental, pero si no cambiamos las circunstancias que rodean a esas personas, poco tiempo se va a poder sostener ese equilibrio, ya que en realidad no somos sujetos aislados y que con una pastilla podemos solucionar las cosas, sino que también necesitamos poder vivir en un ambiente que nos permita desarrollarnos. Y entonces, de esa manera, digo, la salud mental no es un problema del Ministerio de Salud, la salud mental es un problema de todos y de todas, del sector privado, del sector público, de los trabajadores, de los gremios, de los sindicatos, de los medios de comunicación, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, es de todos el problema, para mejorar en sí misma, aunque parezca un cliché, la calidad de vida de la gente. Y esa persona, sabemos que las personas más desarrolladas, más felices, más contentas con su destino, son las que menos problemáticas de salud mental tienen.
Caro, te quería hacer dos preguntas. Por un lado, la declaración de la gente de las clínicas privadas en Sáenz Peña, que hablan de cómo es que, teniendo en cuenta la situación y el pago de este bono de 60.000 pesos, en fin, los distintos anuncios no estarían en condiciones de pagarlo, y también hablan de la posibilidad de un cierre. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo les afecta también a ustedes como ministerio la situación de la inflación con los proveedores, ¿no? Porque imagino que también, así como, mira, el otro día nos contaban que estaban haciendo un pavimento en una de las tantas cuadras aquí en Resistencia, y los empresarios de la construcción que estaban llevando adelante la obra levantaron sus máquinas y se fueron, diciendo que hasta que no hubiese una renovación en el contrato no iban a llevar adelante la tarea. Bueno, imagino que ese tipo de circunstancias se repiten también con el Ministerio de Salud.
Sí, realmente la situación inflacionaria no solamente impacta los bolsillos de las familias con respecto al costo de alimentos, sino también a todo el sistema sanitario. Muchas veces pareciera como que el sistema sanitario, principalmente el sector público, es más elástico porque no hay grandes manifestaciones en el sentido de lo que afecta, ¿no? O sea, o no se conoce. En parte no se conoce, por un lado, porque es inmenso el trabajo que realiza el Ministerio de Salud y que realizan todos los trabajadores para poder lograr que lo inflacionario impacte en el menor punto posible. Por eso nosotros hacemos compras planificadas, por eso nos estoqueamos antes, porque trabajamos para que, en caso de que haya ese tipo de cimbronazos económicos, el sistema pueda absorber ese impacto y no necesite suspender cirugías o no necesite tener que decir no puedo atender determinada cuestión. Ya estaban avisando desde el sector privado y público, también en general de toda la Argentina, que hay problemas con la importación de insumos que necesitamos. Y eso nos ha pasado. Nosotros hace poco tiempo tuvimos la rotura de un tomógrafo que tardó 2 meses exactamente en poder arreglarse. Obviamente lo que se percibe en la sociedad es el malestar de no poder realizarse una tomografía, pero hay un montón de circunstancias que rodean, que no es que el ministerio no quiera arreglar el tomógrafo, sino que la pieza que es importada no estaba ingresando al país y además, como es dolarizada, cambian los precios cotidianamente. ¿Qué hacemos nosotros como ministerio? Primero, que no hacemos cargar los costos de todo lo que pasa a la población. Por lo tanto, fortalecemos la atención y en eso sí, claramente hay una diferencia entre cómo miramos la salud desde el sector público hasta el sector privado. Digo, tu primer pregunta fue, ¿qué pasa con el sector privado? Bueno, el sector privado ha tenido épocas donde el margen de ganancia ha sido exorbitante realmente con respecto a otros momentos, y hay momentos donde realmente hay que poder definir cuál es la estructura de costos, cuánto cuesta sostener un sanatorio, una clínica, y cuánto se está dispuesto a ganar por eso, ¿no? Entonces me parece que la Argentina no necesita que nosotros amenacemos con cortar o con suspender familias o con echar trabajadores, sino que lo que necesita es poder sentarse el sector privado con el Estado, con el sector público, para poder diagramar cuál es la mejor medida. Tal vez los empresarios de la salud no van a ganar lo de antes, pero eso tampoco implica que porque no se tengan márgenes de ganancia exorbitantes, se tenga que cerrar un servicio de salud o inclusive poner de rehén a los usuarios casi siempre de obras sociales, donde automáticamente, como el profesional quiere ganar un salario que le permita llevar una vida, que está bien que lo haga y nadie dice lo contrario, pero estamos en un contexto donde no podemos poner en el medio a los trabajadores y a las trabajadoras que aportan todos los meses al sector de obras sociales y que deben poder consensuar una manera de trabajo frente a estas cuestiones. Los insumos son todos dolarizados, casi no se hacen en Argentina los insumos, entonces sabemos que cada vez que aumenta el dólar, tanto el ilegal como el oficial también se va a llevar a precios, pero hay formas claramente, hay modalidades, hay mesas de concertación y de negociación que nosotros desde el Estado siempre estuvimos abiertos a llevar, y que es importante que también el sector privado conozca que nosotros somos una puerta a la negociación siempre en condiciones no extorsivas. Digo, cuando se empieza a amenazar, cuando se empieza a generar miedo, cuando se empieza a generar angustia en la población, esas son las formas que nosotros no admitimos y no toleramos, porque nosotros creemos que hay otras maneras de poder realmente, si nos interesa la salud y la vida de la gente, poder negociar. Dicho esto, como dije antes, el impacto es claramente importante, hay ciertas restricciones que estamos teniendo con algunos insumos, con algunos medicamentos, pero desde el sector del Estado, como con prótesis también, siempre le estamos buscando la vuelta para que las personas puedan tener la respuesta, y más allá de lo que se pueda decir o de lo que muchas veces se quiere decir sobre el sistema de salud en la Argentina, principalmente el sector público y en la provincia nuestro, es bueno, es muy bueno. Sin embargo, pareciera que lo único que impacta en la gente es pensar que el sistema de salud es malo, que no sirve, o es el resto que le queda para los pobres. Y sin embargo, la mayor parte de las personas que ingresa a un hospital público, ya sea el hospital pediátrico, el hospital Perrando, cualquier centro de salud, cuando ingresa recibe una atención que podemos decir que pueda ser de mejor calidad o de menor calidad, pero reciben en la mayor parte y en el mayor tiempo atenciones de buena calidad, sino resta ver lo que hace el hospital pediátrico todas las noches y los fines de semana, donde no hay ninguna guardia de pediatría abierta en ningún sanatorio privado, y sin embargo aquella persona con mayor cobertura o sin cobertura va al mismo lugar y recibe exactamente la misma atención, que es una atención de impresionante calidad, siendo uno de los mejores centros del Nordeste a nivel pediátrico. Entonces nos quieren hacer creer que somos ñoquis, que somos malos, que no servimos para nada, que todo lo que hacemos no tiene valor, que no nos hagan creer lo contrario, porque buscan desmoralizarnos, buscan realmente que nos creamos ese cuento para después desguazarnos, como lo han intentado hacer en los 90 y como nuevamente van a querer hacerlo en caso eventual de ganar las elecciones. Es pensar que no servimos para nada y que en realidad lo que estamos haciendo no marca la diferencia. Y si no marcara la diferencia, nadie se metería con nosotros. Y en cambio sí se meten con nosotros porque saben que marcamos la diferencia, saben que garantizamos derechos y saben que igualamos oportunidades. si hoy en día lo que nosotros hacemos es lograr que una persona sin cobertura, tal vez inclusive hasta una persona que está en la calle, que no tiene ningún acceso económico, hoy tenga la misma atención que tiene una persona en cualquier centro privado, teniendo los mismos análisis, estudios, el mismo diagnóstico y hasta el tratamiento todo cubierto. Entonces, claramente no hay que pensar inocentemente. Sabemos que somos un campo de disputa, no solamente por los recursos asignados, sino porque salud siempre fue un motor para el desarrollo productivo, provincial y nacional, porque, como dije antes, igualamos oportunidades y garantizamos que las personas puedan vivir todos los días un poco mejor.
Una cosa más te pregunto y te dejo ir. Viste el debate, seguramente, los debates, porque en el primero, Jaime Parra Moreno, que fue en su momento ministro de Salud de Vasilev Ivanov, dijo, entre otras cosas, que bien, que había visto que había un tomógrafo, si no recuerdo mal, pero que no había recurso humano que lo manejara. Eso por un lado. Y por el otro lado, Leandro Esdero, al que en numerosas ocasiones invitaste a que llegase hasta la oficina de tu ministerio, hasta tu oficina, para poder contarle qué era lo que se estaba haciendo, había hablado también de, me parece que, un yeso con una botella, ¿no? ¿Alguno de ellos se comunicó en algún momento recibiendo todas estas invitaciones que oportunamente les hiciste?
Jaime Parra es hasta un amigo, podría decir. Realmente yo lo conozco, él fue ministro de Salud, es un compañero trabajador del sistema. Entendemos que el calor de las discusiones o de los debates hacen muchas veces no pensar lo que se dice, y se toma como siempre se toma, en vez de ser un lugar de propuestas, porque realmente decir que las cosas que él dijo no son propuestas para la gente, es solamente mostrar el lado B de la chicana del debate. En realidad hay que decirle al señor Jaime Parra, que él dijo que estuvo muy bueno, poner un tomógrafo no lo pone cualquiera, lo puso esta gestión y lo va a seguir poniendo, y esta gestión del gobernador Capitanich es el que más ha invertido en tecnología, inclusive en tecnología de alto peso, en tecnología dura, estoy hablando de resonadores, de tomógrafos que los hospitales casi no tenían cuando se asumió en el 2007 y nunca se pensó en un plan de desarrollo en ese sentido. Y hoy no es necesario que haya recurso humano para leer una tomografía en el hospital. Hoy todo se lee a través de la telemedicina. O sea, otra de las lecciones que nos dejó la pandemia, porque eso sucede acá y en cualquier parte del mundo, nosotros enviamos los estudios a leerlos en otro lugar sin necesidad ni de transferir al paciente ni de transferir la tecnología. Lo que transferimos es solamente las imágenes que tomamos. Por lo tanto, el tomógrafo de Castelli hoy se lee con la respuesta del Hospital Perrando o del Hospital Pediátrico en el caso de los niños. Entonces, que a mí me chicaneen por el lado o al gobernador de que no hay recurso humano, es en realidad no entender que estamos atravesando como mundo una crisis del recurso humano, pero que se optimizan las herramientas tecnológicas. Digo, poder leer una imagen se hace a distancia y se informa y se le da la herramienta al médico para que pueda tomar la decisión. Y con respecto a Leandro Esdero, yo ya lo he dicho antes, yo no sé si realmente es un mentiroso o un improvisado, tal vez un poco de las dos cosas, o más improvisado que mentiroso, pero realmente lo único con lo que chicanea es con esa foto que circuló, que en realidad eso sí fue un error de una enfermera que quiso inmovilizar a una niña que tenía una fractura, no enyesarla, porque no se enyesa con eso claramente, él nos quiere hacer creer eso, una enfermera que tomó una decisión completamente desacertada, que en vez de usar una férula de inmovilización, como las que se tienen en cualquier hospital, utilizó una botella de alcohol, no sabemos por qué, dice que se le ocurrió, pero esa botella luego fue retirada, se le puso una férula de inmovilización y como en tres isletas no se hacen yesos, se la derivó a otro lugar para que se pueda hacer el yeso correspondiente frente a una fractura que tenía. Entonces, usan un caso en particular para poder mentir sobre ese caso, por eso digo que hacen un uso político, y además de vuelta lo mismo, nunca se escuchó una propuesta de Leandro Esdero. Él dice que va a poner más médicos, ¿de dónde lo va a sacar? No dijo. ¿Cuánto le va a pagar? Ni siquiera sabe cuánto cobra un médico hoy en salud pública. No tiene ni idea, no sabe de qué se trata. No ha querido o no ha sabido poder tener en cuenta lo que se hace, lo hemos convocado a poder discutir a él, a sus equipos, tampoco lo ha hecho, porque yo no digo que porque sean oposición no tengan buenas ideas o no puedan construir una política de salud sana, una política de salud progresista, una política de salud que amplíe derechos. Lo que sí sabemos es que con el bardeo, con la chicana de que no hay ninguna aspirina, además desconociendo que no se recetan aspirinas adentro de un centro de salud, porque la aspirina solamente se usa para un uso cardiovascular, no como analgésico. Cuando dice así, lo que parece no es que habla como un candidato a gobernador, sino que habla como cualquier persona que está en un café, en un bar, debatiendo, como dice nuestro gobernador, política de café. Y realmente los ciudadanos y las ciudadanas del Chaco, y los que habitan aquí la provincia, o los que vienen a atenderse, no necesitan un político de café que hable sin saber de lo que está hablando. No porque sea un todólogo, sino porque vos vas a ser gobernador o querés ser gobernador, tenés que mínimamente saber de qué se trata el sector público de salud. Ya gobernaron ellos, ya gobernaron en el momento donde hicieron que el ministerio dejara ser ministerio para ser secretaría, donde financiaron todos los programas nacionales, donde no mandaron absolutamente nada a las provincias de todo lo que se vienen garantizando como programas nacionales, donde casi extinguen al programa Remediar, que hoy fortalece, junto con nuestros programas provinciales, la distribución de medicamentos. Es que no les importa, ellos lo ven como un gasto, y bueno, si la persona no puede comprar, y que no compre, y que vea cómo le ayudan con rifas o con la caridad de la gente, y eso es a lo que nos quieren arrastrar. Y cuando gobernaban la provincia pasaba exactamente lo mismo. Hoy una persona en salud pública no tiene que preocuparse por los oncológicos porque los tiene cubiertos, por los medicamentos para la diabetes porque lo tiene cubiertos, o inclusive por un trasplante, que también lo tiene cubierto porque ayer hicimos una procuración y donamos corazón, riñones y córneas a Buenos Aires para que se trasplanten órganos. Por eso digo, tal vez fallamos en la comunicación porque la gente no sabe lo que se hace todos los días adentro de un hospital público. Pero si no fuera por el hospital público, claramente este tipo de cosas no se darían. Veremos el próximo debate que toca el tema de salud, seguramente con chicanas, con frases hechas, con esto de van a ganar más, pero no decir de dónde, cómo va a ser para que ganen más, en qué se va a basar el salario, cuáles son las estrategias para fortalecer el trabajo de los trabajadores o de los equipos profesionales, todas esas cosas que denotan no solamente que no sabe, sino un profundo desprecio por el sistema. Porque como dije aquella vez, es un sistema que no solamente que no usan, sino que además lo desprecian. Y vuelvo a decir, es la característica de la derecha en la Argentina, es la característica del sector antiderechos en todo su conjunto, que tiene que ver con esto, no solamente con que no están de acuerdo con que se garantice para todos, sino que además desprecian que eso sea una realidad y desprecian también que el peronismo, que Capitanich haya dejado su sello en la provincia en materia sanitaria. Los hospitales y centros de salud en esta provincia tienen nombre y apellido y se llaman Jorge Milton Capitanich porque transformó absolutamente toda la infraestructura y el equipamiento. Que falta, no me cabe la menor duda, venimos de una pandemia que estableció una crisis política, económica, social, que también el sistema sanitario en la Argentina y en el mundo está en crisis, tiene que poder redefinir su identidad, tiene que volver a los valores de compromiso y solidaridad que siempre lo caracterizaron en un mundo donde lo único que parece servir es la plata, es la guita en el bolsillo o quién cobra más que el otro. Y en realidad sabemos que quienes trabajamos en el Estado trabajamos para beneficiar al conjunto de la población porque no hay posibilidad de desarrollo individual si no hay una comunidad que se realice de manera completa. Entonces, esa filosofía no solamente que no la comprenden, no la sienten, sino que la aborrecen y la desprecian. Y es eso lo que buscan, digamos. Y nosotros particularmente, ya sea desde como ministra o como trabajadora de la salud, resistiremos frente a esos embates porque ya lo hemos hecho y sabemos que en caso de que ganen a nivel nacional, también lo van a querer hacer y ahí estaremos como siempre en las calles, resistiendo, militando, sensibilizando, convenciendo de que acá nadie se salva solo.
Ministra, militante, defensora de la salud pública, muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
A ustedes, un gran abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, ahí hablábamos con Carolina Centeno.